7:30 de la tarde, dibujemos este 23 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El cine alavés sigue cosechando éxitos. La ópera prima de Estíbaliz Urresola, 20.000 especies de abejas, competirá por el Oso de Oro en la Berlinale, por vez primera en las 73 ediciones del festival. Una cineasta del Estado estrena su ópera prima en la sección oficial, donde es además la única producción estatal. Urresola.
Pozarren, kriston berri hona da, guretzat, ekoizleentzat, baita niretzat ere, eta gehien bat pelikularentzat.
Así viene este lunes en el que la policía local de Gasteiz ha informado de que un hombre de 59 años fue detenido en la madrugada del sábado acusado de un delito de violencia machista. Agredió e intentó tirar por la ventana a su mujer, a quien los agentes de la policía local encontraron en el portal de la vivienda tras haber logrado escapar de su agresor. El varón fue detenido en el domicilio y en el momento de los hechos se encontraba en un evidente estado de embriaguez. Por lo demás, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi siguen hoy acumulando roces a cuenta del proyecto para convertir la Clínica Arana en un centro para la acogida de refugiados. El cruce de declaraciones de uno y otro lado parece interminable, a pesar de que las posturas no varían y a pesar de que el diputado general de Álava, Ramiro González, haya abogado hoy aquí en Radio Vitoria por el diálogo, a pesar de que el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso, haya apostado por dialogar y a pesar de que el lehendakari Iñigo Urkullu haya pedido huir de polémicas. A pesar de todo ello, Denis Itxaso.
No se aluden razones competenciales, luego se alude al modelo vasco, luego incluso se habla de que el edificio tiene aluminosis, pues uno no sabe muy bien realmente con qué quedarse. Yo no sé, el modelo vasco son esas 250 plazas en un polígono industrial en Irún.
El lehendakari, por su parte, ha reiterado que no, que el centro que proyecta España no es el modelo y en referencia a las acusaciones de xenofobia vertidas por el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, dice que hay cosas que duelen por injustas.
Mingarria da, pentsatuz gainera gobernukidea garela, eta pentsatuz gainera 1986an nola erbesteratuak izan behar ginen, batzuk eta besteok gure arbasoak erbesteratuak izan behar ziren, eta zentzu horretan ez da bat ere ulergarria, eta politikan ez du denak balio.
Bueno, pues la respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. Dicen que menos democrático que discrepar es ocultar algunos hechos probados, demostrables y reconocidos, como las reuniones mantenidas entre ambos ejecutivos para trasladar información sobre el centro de acogida para refugiados. Hay controversia también entre el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Álava. Tiene su origen en el derribo de un edificio protegido en una parcela de Foronda, donde se proyecta una residencia de 200 plazas. El Ayuntamiento ha pedido una sanción ejemplarizante para la empresa Promociones Murgoitio. El derribo de la casona ubicada junto al Palacio Marqués de Foronda es una infracción grave y podría suponer una sanción de hasta 1 millón de euros. Estas manifestaciones de la concejala de territorio, Ana Oregui, han sido recibidas con sorpresa por la Diputación. Han provocado, de hecho, cierto malestar porque es el Departamento de Cultura quien investiga lo ocurrido. Y un adelanto también de Plástara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Eficiente pero injusto es el título de la columna de hoy, en la que Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, reflexiona sobre fiscalidad. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Juventud será el rival de Baskonia en los cuartos de la Copa del Rey.
Sí, a Baskonia le toca medirse al anfitrión y va a ser la tercera Copa del Rey consecutiva en la que Baskonia y Juventud de Badalona se enfrentan en los cuartos de final. Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Unicaja y Tenerife, Gran Canaria son los otros tres partidos de esos cuartos de final.
Y miramos también a las carreteras. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, no, en este momento no hay ningún problema en las carreteras alavesas. Eso sí, precaución en dos puertos, en Contrasta, Santa Cruz y en Orduña, donde las cadenas son necesarias.
Tengan en cuenta además que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha ampliado hasta la medianoche del miércoles el aviso amarillo por nieve, activo desde esta madrugada. 7:35, tenemos un grado en la capital de Euskadi, con Gorka Torre en la realización y el control técnico. Comenzamos. Un hombre de 59 años ha sido detenido este fin de semana en Gasteiz por agredir e intentar tirar por la ventana a su mujer, Eric.
Sí, el suceso ocurrió el sábado en el barrio vitoriano de Desamparados, cuando la Guardia Municipal detuvo a un hombre de 59 años como presunto autor de un delito de violencia de género. Según el relato de la víctima, el hombre agredió a la mujer e intentó arrojarla por una ventana de la vivienda donde se produjeron los hechos. La Guardia Municipal recibió el aviso de que en ese piso se podía estar produciendo una agresión y se personaron allí. Los agentes municipales se encontraron en el portal con la mujer, que había podido escapar del domicilio. Tras realizar las oportunas comprobaciones, procedieron a la detención del varón, que todavía se hallaba en la vivienda en un estado evidente de embriaguez.
El Ayuntamiento de Gasteiz ha reclamado una sanción ejemplarizante para la empresa Promociones Murgoitio por haber derribado un edificio protegido situado en la misma parcela que el Palacio Marqués de Foronda. Así lo ha reclamado la concejala de Territorio, Ana Oregui, quien ha considerado el derribo una infracción muy grave. Por su parte, la Diputación alavesa ha recibido estas manifestaciones con sorpresa. De hecho, las mismas han provocado cierto malestar al ser el Departamento de Cultura de la institución foral el competente para aclarar lo ocurrido. Miquel Claver.
Según la Ley Vasca de Patrimonio, el derribo de la casona ubicada junto al Palacio Marqués de Foronda es una infracción muy grave y puede suponer una sanción de hasta 1 millón de euros. La concejala de Territorio de Gasteiz, Ana Oregui, pedía hoy una sanción ejemplarizante.
Las normas están para cumplirlas, todos y todas. ¿Qué cabe hacer? Si me pide mi opinión, una sanción ejemplarizante. Lo que hay que hacer es disuadir al que quiera saltarse las normas de que eso le vaya a resultar rentable. Por tanto, creo que sería una sanción ejemplarizante en cumplimiento de la ley, no arbitraria, en cumplimiento de lo que dice la propia Ley de Patrimonio Cultural Vasco.
En marzo del año pasado, el ayuntamiento constató que el edificio había sido derribado en 2020 sin haber recibido ninguna solicitud para ello.
No habían pedido licencia, no hay ninguna solicitud de licencia. Tampoco había ninguna comunicación de que estuviese en ruina o no estuviese en ruina. No, o sea, no habían hecho ninguna comunicación con el ayuntamiento.
El Departamento de Cultura de la Diputación Foral, en manos del Partido Socialista y responsable del área de patrimonio, recibió el informe con estos datos en octubre del año pasado. Hoy muestran su sorpresa por las declaraciones de la concejala, a quien recuerdan que es a la Diputación Foral a la que le corresponde aclarar lo sucedido. Aseguran además que están a la espera de recibir toda la información por parte del ayuntamiento para poder avanzar en la investigación del caso.
De un edificio derribado a otro en el que se construirá el centro de acogida para refugiados. Hablamos, sí, de la antigua Clínica Arana. Este proyecto sigue provocando desavenencias entre instituciones, con cruces de declaraciones entre los ejecutivos de Madrid y Vitoria, y desavenencias entre el PNV y el PSE, que gobiernan juntos, por otra parte. El Lehendakari Iñigo Urkullu insiste en que el macrocentro no es el modelo. Denis Itxaso, delegado del Gobierno de España en Euskadi, a la par que ha cuestionado el modelo vasco, ha subrayado que el centro permitiría a los refugiados encarar una fase de socialización e integración. Y, entre tanto, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha pedido aquí en Radio Vitoria no alimentar ningún tono elevado sobre la polémica.
Sí, el polémico macrocentro para personas refugiadas que el gobierno de Pedro Sánchez quiere levantar en la antigua Clínica de Arana sigue dando que hablar. Hoy el delegado del gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, ha recordado en una entrevista en Radio Euskadi que el macrocentro es una infraestructura que necesitan los refugiados y no Euskadi. Insiste en que no es pertinente hablar de guetos ni tampoco de problemas de convivencia en Vitoria-Gasteiz por la llegada de refugiados. Es Denis Itxaso, delegado del Gobierno español en Euskadi.
Yo no sé si el departamento de Beatriz o la propia consejera sabe las resonancias lúgubres que tiene en Europa del siglo XX la palabra gueto. Yo no sé si en una ciudad como Vitoria somos conscientes de que hablar de problemas de convivencia por la llegada de refugiados y hacer una mezcla interesada con otros conceptos como inmigrantes o como menas es algo edificante y constructivo o no.
Por su parte, el lehendakari Íñigo Urkullu ha vuelto a mostrar su dolor por las acusaciones de xenofobia que los socialistas han realizado al Partido Nacionalista Vasco y vuelve a subrayar la necesidad de continuar con el actual modelo que se está desarrollando en Euskadi, al mismo tiempo que llama a huir de polémicas. Íñigo Urkullu, lehendakari.
Los países europeos han rechazado también este sistema, como lo rechazan también las entidades del tercer sector social con las que colaboramos. Por lo tanto, huyamos de polémicas absolutamente innecesarias, atendamos lo que es el tensionamiento mediante programas que estamos llevando a efecto desde el Plan Vasco de Migraciones.
En la misma línea se ha expresado aquí en Radio Vitoria el diputado general de Araba, Ramiro González, que ha mostrado su deseo de fomentar el diálogo y recuerda que en Euskadi, salvo los socialistas, el resto de partidos políticos y asociaciones se han mostrado favorables a impulsar otro modelo de acogida.
A todo esto se le suma un informe realizado por la Diputación Alavesa en el año 2009 sobre la posibilidad de rehabilitar la antigua Clínica Arana. En el mismo se estima que para remodelar el inmueble habría que doblar la cantidad de 14 millones de euros que el Gobierno de España destinará en la actualidad para este fin. El citado informe aconsejaba además demoler el edificio trasero del complejo Arana. Alberto Ortiz de Guinea.
En el año 2009, la Diputación Foral de Álava desestimó la posibilidad de rehabilitar la antigua clínica de Arana para volver a poner en marcha una residencia para personas mayores porque era una actuación costosa y compleja. Entrevistado en Radio Vitoria, el diputado general Ramiro González ha asegurado que esa decisión se tomó en base a un informe realizado en 2009 por los técnicos forales.
En diciembre del año 2009, el entonces jefe de servicio de arquitectura de la Diputación Foral de Álava, Julio Herrero, suscribió un informe técnico que evaluaba la situación de ese complejo y el posible coste de su rehabilitación. Establecía ese coste entonces en 24 millones de euros. 24 millones de euros del año 2009. Serían ahora más de 30 millones de euros.
Una cantidad, por tanto, que doblaría la de 14 millones de euros que ahora ha presupuestado el Gobierno de España para establecer en el edificio un centro de acogida de refugiados. Ese informe foral del año 2009, además, recomendaba la demolición del edificio trasero del complejo Arana.
Aconsejar la demolición de uno de los dos edificios que componen el complejo, el edificio trasero, por entender que ese edificio no podía ser salvado, por decirlo de alguna manera.
La semana pasada, aquí, en Radio Vitoria, el que fuera, en 2009, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral Alavesa, Julio Herrero, negó que el edificio tuviera algún tipo de problema estructural o de aluminosis.
El lehendakari Íñigo Urkullu no solo ha hablado hoy de la polémica generada en torno al centro para personas refugiadas que se construirá en la Clínica Arana. También ha hecho referencia al caso de Miguel. Ha insistido en que el nombre orgánico del PNV está impoluto. Dice que las acusaciones de una corrupción estructural son simplemente mentira.
Y tengo la satisfacción también de que el Partido Nacionalista Vasco en modo alguno ha sido acusado y mucho menos condenado. Se pretendió por parte de la Fiscalía, que se rechazó por parte de la Audiencia Provincial de Álava, exonerando al propio Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, tengo la satisfacción de que el nombre orgánico del Partido Nacionalista Vasco está impoluto.
Más asuntos. Sigue sin haber fecha para que el Ayuntamiento de Gasteiz y el Gobierno Vasco firmen el convenio que recoge la construcción de un total de 960 viviendas de alquiler protegido en la ciudad. Hoy la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Gasteiz, han censurado los retrasos que acumula la firma del convenio.
Sí, el convenio nace de un acuerdo alcanzado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2007 y cuya firma se viene anunciando como inminente desde el verano del 2022. La oposición, en este caso Euskal Herria Bildu y Elkarrekin Gasteiz, denuncian los retrasos acumulados en este proceso. Son Félix González, Euskal Herria Bildu, y Óscar Fernández, Elkarrekin Gasteiz.
Mientras no exista una fecha de firma de convenio, pues esto no son más que castillos en el aire. Porque además, después de firmar los convenios, empieza toda la tramitación. Si supiésemos que van a firmar mañana el convenio, transcurrirían 4 años para que se puedan poner en marcha.
De esas 1.000 viviendas que se pueden construir de alquiler social ante las 9.000 personas demandantes, queremos saber cuándo se prevé la firma del convenio, año o 2 años. Llevan diciendo, no se preocupen, en poco tiempo, y no llegan. Y la necesidad de viviendas es más acuciante.
La concejal de Territorio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ana Oregui, ha vuelto a insistir en que la firma se hará en breve. Se trata de 960 viviendas. 417 de ellas son viviendas de protección social que se construirán en suelo público con ese convenio que se prevé firmar entre ambas instituciones. A esas habría que sumar otras 543 que se construirán en parcelas cuya titularidad es del Gobierno Vasco. Es Ana Oregui, concejal de Territorio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Tenemos a punto de terminar la definición de un convenio de 417 viviendas sociales en las diferentes parcelas que están establecidas para acceder al Gobierno Vasco en unas condiciones muy ventajosas para las personas necesitadas de vivienda.
Araba es el territorio histórico con menos pisos de este tipo, apenas el 1% de todos los que hay en Euskadi. Son datos del último informe sobre el parque municipal de vivienda en alquiler elaborado por el Gobierno Vasco.
Por cierto, Oregui hoy ha hablado también de la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la capital alavesa. Se someterá a votación inicial antes del próximo 10 de febrero. Es la fecha que la concejala ha marcado como límite para aprobar el nuevo plan, a pesar de que por el momento no cuente con el apoyo de ninguno de los partidos de la oposición. Ese 10 de febrero quedará sin efecto la suspensión de licencias para construir en suelos no urbanizados que aprobó el gabinete Urtaran en enero del pasado año. Esa suspensión se prorrogaría un año más si se aprobara de manera inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Someteremos a aprobación inicial el Plan General antes del 10 de febrero. Estamos ante un ¿continuamos trabajando o seguimos con un plan general que todos los diagnósticos nos dicen que no vale, que es obsoleto? Hay que dar pasos. Y yo confío en la responsabilidad de los 3 grupos de la oposición.
Plázara. Ángel Toña.
Demasiadas veces la eficiencia, un valor propio de la economía, se enfrenta a la equidad, un valor social que nos habla de justicia, justicia distributiva en este caso. Desde el 1 de enero gozamos de un tipo de IVA al 0% en algunos alimentos básicos y con una reducción del 10 al 5 en otros pocos, incluidos los suministros energéticos. Esto supondrá un ahorro medio durante 6 meses de 33 euros para los hogares y tendrá un coste fiscal de 700 millones de euros. Pero más de la mitad de esa cifra se quedará en los bolsillos de los hogares con mayor renta. De hecho, la media de ahorro para el 20% de hogares con menos renta se estima en 27 euros, mientras que el ahorro para el 20% de los más ricos superará los 60 euros. ¿Con estos datos consiguen estas medidas los efectos deseados? Sí y no sí, porque los colectivos más vulnerables salen relativamente más beneficiados. El tanto por ciento de sus bajas rentas dedicado a la adquisición de productos básicos es mayor que el que dedican a estas compras quienes gozan de mayor holgura económica. Pero no porque este descuento fiscal generalizado es profundamente regresivo. Las familias de menos renta pagan un IVA efectivo del 13% sobre sus ingresos, mientras que en los hogares más ricos esta tasa no llega al 2%. Por esto decimos que el IVA es el impuesto que más aumenta la desigualdad en los hogares. La reducción de los tipos de IVA reducido es una medida de coste innecesariamente alto para el efecto positivo que consigue. Gastar 700 millones para ayudar con 300 millones a los más vulnerables. Y es que la política fiscal está basada en 2 valores, la eficiencia y la equidad, y es razonable que sea así. Nuestros gobiernos necesitan recaudar para hacer políticas públicas y es más fácil hacerlo a través de impuestos indirectos. Pero lo que realmente debe perseguir un presupuesto público a través de su política fiscal y sus planes de gasto es conseguir un trasvase efectivo de rentas de los colectivos más favorecidos a los más vulnerables. Solo así se combate la desigualdad. Una desigualdad creciente que nadie pone en duda. No se trata de que seamos todos iguales, se trata de que seamos menos desiguales en oportunidades y en rentas.
Este 23 de enero, Talgo y el primer operador privado francés de trenes de alta velocidad han firmado en Burdeos un acuerdo por el que la empresa ferroviaria construirá 10 trenes de muy alta velocidad en su planta de Ribabellosa. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. El acuerdo señala que la construcción de los 10 primeros trenes empezaría en el primer semestre de este año en la planta de Talgo en Ribabellosa, de forma que los primeros trenes saldrían de sus talleres a principios de 2025. Así lo han acordado Talgo y Le Train, primer operador privado francés de trenes de alta velocidad en Burdeos. De esta forma, las dos empresas firman un compromiso que abarca la potencial adquisición futura de esta flota de 10 trenes de muy alta velocidad, incluidas posibles ampliaciones y la posibilidad de ocuparse del mantenimiento de los equipos de Francia. Por el momento se desconoce la cuantía de la inversión y cómo afectará este nuevo proyecto a la planta de Ribabellosa.
Premio Marcelo Gangoiti. Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskiz, 27 de enero.
De la mano de EITB.
Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. Bebe Kateak. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
De la mano de EITB.
¿Podemos entendernos con cualquiera que hable una lengua romance hablando un idioma inventado? ¿Por qué sigue estando de moda El Señor de los Anillos? El 6 de mayo en TEDx Vitoria-Gasteiz responderemos a estas y otras muchas preguntas. Hablaremos sobre activismo medioambiental, resolución de conflictos, inteligencia artificial o cultura digital, entre otros muchos temas. Aprovecha hasta finales de febrero la oferta de lanzamiento. Entradas a la venta en la web tedxvitoriagasteiz.com. Radio Vitoria con TEDx Vitoria Gasteiz.
Lo que cuenta es cómo se cuenta. Y Aratz Goikoetxea te lo cuenta todos los días en la gran ventana de actualidad, divulgación y entretenimiento que es Radio Vitoria Gaur. Ponte al día y disfruta con nuestra radio de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con Aratz Goikoetxea y todo el equipo de la mañana. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
Siete y 52 minutos, vamos con los deportes.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Iker Perea, Arratsaldeón berriz ere.
Arratsaldeón.
Arrancamos con básquet. El Baskonia ya conoce su primer rival de la Copa del Rey. Va a ser el Juventud, el equipo anfitrión.
Sí, partido que se va a disputar el viernes 17 de febrero a las 9 y media de la noche. Como hemos dicho en titulares, es la tercera Copa del Rey consecutiva en la que Baskonia se mide en los cuartos de final al Badalona. Las dos anteriores, el balance es de 1-1 y sobre todo los baskonistas recuerdan aquel partido de Copa del Rey en Madrid, en el Wizzing Center del año 2019, en el que Baskonia palmó por 89-98 en un partido en el que Nicolás Laprovítola fue una auténtica pesadilla, partido en el que anotó 36 puntos y se disparó hasta los 50 créditos de valoración. Sigue siendo la mejor actuación de un jugador de baloncesto en la Copa del Rey de básquet. El viernes, el mismo día que va a jugar Baskonia, pero tres horas antes, se va a disputar ese derbi canario, Tenerife-Gran Canaria, y el jueves, un día antes, a las 6:30 el Real Madrid-Valencia Basket inaugurará esta Copa del Rey. Ya para las 9:30 quedaría el Barça-Unicaja. Por lo tanto, Baskonia, de llegar a la final, evitaría hasta esa hipotética final al Real Madrid y al Barcelona. Así que el cuadro, pues en el día de hoy, favorece a Baskonia. Y hemos echado la vista un poco atrás y en las últimas cinco participaciones del Baskonia en Copa del Rey. En tres de ellas se ha metido a semifinales. Así que vamos a ver qué tal se le da a Baskonia en esta Copa del Rey, que, como decimos, se va a enfrentar al anfitrión. En ese sorteo que se ha celebrado esta mañana en Badalona ha estado el director deportivo de Baskonia, Félix Fernández, que ha hecho una valoración sobre lo que va a ser esta eliminatoria, pero se le ha preguntado también por la situación de Pierria Henry, un jugador que no ha jugado los últimos partidos, en teoría por una lesión muscular, pero parece evidente que hay algo más, teniendo en cuenta lo que dijo ayer Joan Peñarroya y lo que ha dicho esta mañana Félix Fernández.
Eso comunicaremos, ¿no? Cuando tengamos que comunicar algo ya y lo tengamos todo claro y demás, pues lo comunicaremos. Ahora mismo hay que centrarse en el equipo, en los jugadores que tenemos y salir de ese pequeño bache en el que estamos ahora metidos, que para eso estamos trabajando y bueno, estamos muy, muy optimistas y muy contentos.
¿Fecha de regreso tiene o no?
Ya comunicaremos.
Veremos qué es lo que pasa finalmente con Pierria Henry y qué comunicados se hace el Baskonia. Mientras tanto, ayer derrota por 91-86, es la cuarta derrota en ACB. Baskonia cae a la cuarta posición, con el mismo balance que Tenerife, y una victoria más tienen en estos momentos Madrid y Barcelona, que lideran la clasificación.
La jornada de ayer domingo no fue nada buena porque Araski también perdió en su visita al Zaragoza.
Sí, perdió 65-63 en prórroga y pudo incluso ganar el partido porque en esos 5 minutos de añadido llegó a tener una renta de 4 puntos. Fue un partido con dos caras, una mala, sobre todo en el arranque del partido, en el que Baskonia se vio 18-2 en el marcador, y en el último cuarto pues sí que las de Madurieta supieron igualar el marcador con una Nat Van den Adel, que fue la mejor del partido con 14 puntos y 5 rebotes. Decía Made Urieta en ese postpartido que el choque de ayer se perdía por los errores que cometía el Araski.
Y el último rebote ofensivo que nos coge Vega después del fallo en el tiro libre de Gatlin, pues al final son cosas que tenemos que estar mucho más concentradas en esas facetas del juego, porque es algo que depende de nosotras, ¿no? De estar ahí con el focus puesto en lo que hay que hacer en cada momento. Aún así, orgullosa del trabajo del equipo, creo que nos hemos agarrado al partido, creo que por momentos el partido se podía haber venido a Vitoria.
Este sábado, Girona llega a Mendizorroza, uno de los mejores equipos de la competición.
En fútbol, el Deportivo Alavés ha hecho hoy oficial la salida del delantero japonés Taichi Hara.
Sí, pero lo que más nos ha llamado la atención es que el delantero de Tokio ha renovado con el Deportivo Alavés por 2 temporadas más y va a salir cedido lo que queda de temporada al conjunto belga Saint-Trudens, equipo con el que el pasado año ya anotó 8 goles. Vamos a ver si esta ecuación, esta situación, posibilita la llegada de otro delantero. Las miradas están en Asier Villalibre, en el Búfalo de Guernica, que parece que podría tener muy avanzada la cesión al Deportivo Alavés. Jugador que, por cierto, ha renovado también con el Athletic este año, hace unos días. El equipo vuelve a los entrenamientos mañana, con muchos de ellos programados para las 2 del mediodía, ya que el Deportivo Alavés este domingo a las 2 del mediodía visita Anduba.
Y cerramos con un apunte de ciclismo, con la gran participación de los nuestros ayer en Benidorm.
Sí, ayer era la penúltima prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm, con la participación de dos alaveses en la categoría Junior. Odey Muñoz y Gorka Corres volvieron a cruzar la línea de meta muy juntitos, igual que lo hacían hace 7 días en ese Campeonato de España de Vic. Lo hicieron en la 17ª posición y en la posición número 18. Y por cierto, Matthew Van Der Poel fue campeón en la categoría élite masculina y Fem Van Eppel campeona en la categoría femenina.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay,
qué financiación necesitamos.
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha, hay otra forma.
La ópera prima de Estíbaliz Urresola, 20.000 especies de abejas, competirá por el Oso de Oro en la Berlinale. Por vez primera en las 73 ediciones del festival, una cineasta del Estado estrena su ópera prima en la sección oficial, donde es además la única producción estatal.
Sí, la cineasta Estíbaliz Urresola, la besa nacida en Laudio, estará presente en la edición de la Berlinale de este año, que comenzará el 16 de febrero. Su película 20.000 especies de abejas es una de las que opta al Oso de Oro, una noticia que recibieron en Navidades y que acogieron con gran alegría, como expresa la propia cineasta.
jaso nuenean izan zen, ba, justo Gabonetan, eta ordutik ona, ba, gabiltza hor, barnean berri oso oso bat genera matxala, eta ezin konpartitu oso, bueno, sekretu bat zelako erabat, gaur arte. Momentu arte oso bidei polita izan da, segun jarretzen genuen lanean.
El largometraje cuenta la historia de Lucía, una niña de 6 años con pene a la que sus compañeros llaman Aitor. La película está filmada en euskara, castellano y francés y entre el elenco de actores y actrices se encuentran Patricia López Arnaiz, Anne Gavarain y Miguel Garcés. Se trata de la primera vez que una cineasta del Estado estrena su ópera prima en la sección oficial.
Ba, hola, xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.